Bienvenidos al podcast de Familia Unida, donde buscamos acompañarte en tu vida y ser un espacio de reflexión sobre los temas más desafiantes que vive la familia hoy en día. Nuestra misión es acompañar y fortalecer a las familias, ofreciendo medios de formación y consultoría. Gracias por permitirnos llegar hasta ti. Confiamos en que cada episodio será una oportunidad de aprendizaje y reflexión personal. Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no representan la postura de Familia Unida Internacional.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según estés escuchando. Bienvenido al podcast de Acompañamiento en tu Vida de Familia Unida. Agradezco enormemente la invitación por parte de la Fundación y espero ser útil para este acompañamiento que todo padre, toda madre debe hacer con sus hijos en su desarrollo. Bien, estos podcasts llamados La Huella Familiar pretenden precisamente eso, dar a conocer, transmitirte, algunas de las influencias que se producen por parte de la familia en el menor y que condicionarán su comportamiento. Son múltiples, como comenté ya en el primer podcast, pero aquí estamos hablando de algunas concretamente. En el primer episodio hablamos de cómo marcaba la historia familiar, cómo condicionaba lo que había pasado en nuestra familia en tiempo presente y en pasado, para nuestra forma de vernos a nosotros mismos, de cómo son las relaciones y, por tanto, cuáles son nuestros logros en función de cómo percibo el mundo. En este segundo episodio, titulado ¿Qué necesita tu hijo de ti?, voy más allá. Es decir, una vez tomo conciencia de que me puede estar limitando, me puede estar limitando como padre, como madre, como persona, y por tanto puede limitar a mi hijo, ya me planteo cómo puedo ayudarle para que alcance su mejor versión, cómo puedo influirle para que llegue a ser la persona exitosa que yo quiero que sea, que todo padre o toda madre quiere que sea su hijo. Este episodio, como comentabas, que se titula ¿Qué necesita tu hijo de ti?, se plantea esto. O sea, todos los padres nos planteamos ¿qué puede necesitar mi hijo de mí? Pues en muchas ocasiones, de acuerdo a lo que yo recibí de mis padres, de acuerdo a lo que me dice el entorno, de acuerdo a lo que me dicen los medios de comunicación, instintivamente, básicamente lo que yo quiero es que sea feliz y exitoso. Obviamente, ¿qué es una persona feliz? Pues según algunas de las definiciones, una persona feliz es aquella que tiene una pequeña distancia entre lo que es y a lo que aspira. Por eso es tan importante no dejarse arrastrar por expectativas que no voy a poder alcanzar. Es decir, es importantísimo que nuestro hijo sepa cómo alcanzar sus objetivos y para ello, porque de ese modo será feliz, en todos los ámbitos, laboral, económico, familiar, sentimental, para ello debe fijar objetivos, debe alcanzar esos objetivos. Eso es una persona feliz. ¿Cómo puedo yo, con qué herramientas puedo yo acompañar a mi hijo en esta felicidad? ¿Cómo puedo prepararle? Pues en primer lugar, a través del autoconocimiento. Puedes trabajar en que conozca cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus habilidades y capacidades, cómo reacciona emocionalmente. ¿Para qué? Porque si una persona se conoce, primero cuando se conoce se valora y por tanto se quiere, su autoestima mejora. Por otro lado, cuando uno se conoce emocionalmente, por ejemplo, sabe que a lo mejor tiene determinada particularidad. Mira, me enfado cuando me hacen esperar, por ejemplo. Pues si está esperando en algo que le interesa mucho y le interesa no perder esa oportunidad, pues sabe que tendrá que hacer especial hincapié, por ejemplo, en el control de esa impaciencia. Y además podrá fijar objetivos de acuerdo a sus capacidades y habilidades adecuados. Por lo tanto, es más fácil que sea feliz porque lo que comentábamos, la distancia entre lo que soy y lo que puedo alcanzar, es menor. De hecho, hay expertos que dicen que la autoestima es, o se consigue o se mejora, a través del alcance de pequeños logros. Si yo no fijo mis objetivos adecuadamente, no los alcanzaré. Este es la segunda herramienta que como padres tienes con respecto a tus hijos, es enseñarles a fijar objetivos de forma realista. Y en tercer lugar, tener en cuenta que es un papel de acompañamiento, no es tu vida, no te proyectes. Ten en cuenta que desde un autoconocimiento yo fijo mis objetivos adecuadamente de acuerdo a mis capacidades y habilidades y entonces no me proyecto, no me proyecto en mi hijo, no me impongo, lo hago desde su propia forma de alcanzar objetivos, de su propia forma de crecer. De esa forma le ayudo al desarrollo, le ayudo a crecer adecuadamente, porque realmente en esta situación, en esta sociedad actual, las situaciones actuales, ¿en qué nos vemos situados? Pues bueno, muchas personas señalan a la escuela, al colegio, como el responsable de esa educación del menor. Otros dicen que no, que son los padres. Obviamente la escuela tiene su importancia y tiene que estar en sintonía con la de los padres, la forma de ver el mundo de los padres. Por eso cuando hijos que llevan a colegios que no comparten sus valores, a sus hijos les están creando un problema de autopercepción, de autoconocimiento para su evolución, para su desarrollo. Bien, volvemos un poco. La situación actual es colegios donde la autoridad, los profesores pierden autoridad, donde los profesores además algunos no son vocacionales, es una buena forma de ganarse la vida, padres que tienen poco tiempo, poca formación y a veces hasta poco interés en el desarrollo del menor. El menor acaba educándose en internet. Hay estadísticas, al menos en España, de que el 37% de los adolescentes pasa más de 6 horas al día en internet. ¿Dónde se educa el menor? En internet. ¿Y qué intereses tienen las personas que generan ese contenido que tu hijo consume en internet? Pues prácticamente ninguno, su desarrollo. Unos tendrán intereses económicos, otros de aprovechamiento, incluso de su ingenuidad, de su sexualidad. En fin, esto hay que planteárselo. Por eso es tan importante este acompañamiento de los padres. Por lo cual, repetimos, tres herramientas básicas: autoconocimiento, fijación de objetivos de forma realista y un papel de acompañamiento. Entender que estamos para acompañar, no para proyectarnos, para que crezca de acuerdo a sus propias habilidades y capacidades. No lo que yo considero que necesita, no lo que la sociedad considera que tiene más salida o que le va a beneficiar más. Partamos pues entonces de cómo aprendemos. Y aprendemos a través de las interrelaciones. Es decir, todos, nuestros hijos, nosotros, percibimos, tenemos estímulos, nos llegan estímulos del exterior. Yo lo filtro a través de mi memoria emocional y de esa forma establezco qué es lo que está pasando. Le doy un sentido a lo que está pasando y genero una reacción generando previamente una emoción. Si yo no siento nada, si yo no genero ninguna emoción, no me pongo en marcha. Así es como funcionamos, somos seres emocionales. Y todo esto producirá una reacción, un feedback por parte del entorno que yo guardaré, o el menor guardará en su memoria emocional, para como buena o mala reacción. De esta forma se aprende a vivir, viviendo. Y la familia es el primer entorno donde vivimos, el primer entorno que conocemos, el primer entorno que nos da los aprendizajes necesarios. Y tengamos en cuenta que en los primeros años de vida, como nacemos casi casi como en un lienzo en blanco, con muy poquita carga genética, todos estos aprendizajes condicionan nuestra forma de ver el mundo para sobrevivir, para crecer, para conseguir lo que queremos, que es lo que todo ser emocional mamífero está buscando. Entonces, todas estas interrelaciones que el menor tiene con la familia es lo que le capacita para reaccionar cada vez mejor. Por ejemplo, o peor, depende del aprendizaje realizado. Por ejemplo, si en una familia, cada vez que se comete un error, lo que vienen son gritos y reproches y malas respuestas, ¿qué crees que aprenderá ese menor? ¿Cómo se comportará en un futuro, en sus relaciones laborales o sentimentales? Si en una familia, este es otro ejemplo, cada vez que alguien miente es castigado, ¿qué aprenderá a evitar el castigo? ¿Cómo lo hará? Intentando que no le pillen. Sin embargo, en una familia donde la mentira pues sea lógicamente, sufra consecuencias a ese comportamiento, pero lo que sufra es un aprendizaje. ¿Para qué mientes? ¿Por qué mientes? ¿Qué querías alcanzar? Es decir, se reacciona de una forma en que cuando es pillado en la mentira se produce o se gestiona un desarrollo, lógicamente esa persona tendrá más facilidad para admitir sus errores, para admitir las mentiras en un futuro cuando sea mayor. Es decir, esto le capacita para tomar mejores decisiones, tener mejores reacciones. Hablábamos de este acompañamiento. Ten en cuenta que ya desde el momento en que es un feto, en el momento que es un en el embarazo, ya se producen hormonas por parte de la madre hacia ese hijo, o sea, unas hormonas en la madre que producen empatía hacia ese hijo. Esto es una reacción natural. La naturaleza nos condiciona constantemente con reacciones biológicas para la subsistencia de la especie, como comentábamos en el primer podcast. Por lo tanto, está generando que esa madre genere una empatía hacia ese bebé que lleva en su barriga y lo proteja. Es lo que llamamos instinto maternal y que mucha gente pues cree que pues no sabe muy bien de dónde sale. Este instinto maternal es una reacción natural para la supervivencia de la especie. Más adelante, una vez ha nacido, en los primeros años, el bebé recibe el cuidado tanto físico como emocional por parte de esa figura principal, ese cuidador. Esto es lo que se llama apego. Y si se realiza bien este acompañamiento, en que el niño recibe las atenciones en el momento exactamente en que las necesitas, ese ser tendrá confianza en sí mismo, confianza en sus posibilidades, en el mundo, tendrá un buen concepto de sí mismo y un buen concepto, por tanto, de los demás como compañeros de vida. Este apego es fundamental para que tenga determinados comportamientos positivos respecto a sí mismo, las relaciones, el mundo y crezca, se desarrolle. Por otro lado, esto está cambiando con los tiempos, pero la madre suele ser la persona que transmite la aceptación hacia sí mismo, que comentábamos, tan importante, y hacia los demás. Este cuidador principal que comentábamos genera esa confianza en sí mismo, que generará confianza en los demás, con lo cual generará una apertura hacia los demás, capacidad de expresar amor, ternura. Mientras que el padre, tradicionalmente, ha transmitido la relación o ha creado la relación con la figura de autoridad. Las normas, el comportamiento, el respeto, los límites de tu libertad con respecto a los demás. Estas son generalizaciones, por supuesto, y se trata básicamente de que alguno de los progenitores adopta este rol femenino o este rol masculino independientemente de su género, porque esto, como decimos, ya no es tan rígido socialmente, ya no se exigen esos perfiles tan rígidos. Y por tanto, hay padres que a veces, sin ningún problema de homosexualidad, transmiten o juegan este papel femenino, y madres que son más rígidos, más todo dependiendo de las educaciones recibidas por parte de estos progenitores. Tengamos en cuenta, como ya comentamos en el primer capítulo, que cuando uno, en el primer episodio, que cuando uno llega y forma una pareja, viene con su propia mochilita, con su propio mapa mental, con sus propias influencias familiares de cómo deben ser las cosas. Y por tanto, a veces conviene repartirse estos roles, o incluso se reparten de forma casi instintiva, natural. Pero en todo caso, el menor necesita ambas figuras, ambos desarrollos, con respecto a sí mismo, la confianza, el afecto, y con el resto de adaptarse a la sociedad en la que va a vivir. Somos animales sociales y debemos aprender a respetar autoridad, a respetar normas de funcionamiento. Y esto es lo que la figura masculina normalmente, tradicionalmente, transmite. Porque ¿qué espera, qué necesita nuestro hijo de nosotros para crecer, desarrollarse emocionalmente de forma adecuada? Pues las tres patitas, que se llama. Los padres deben ver, aceptar, valorar cómo es tu hijo. Tu hijo es perfecto tal y como es. Otra cosa es que debo modificar su comportamiento. La segunda patita sería ser personas firmes, de referencia, solventes. Nosotros somos un referente y un lugar al que acudir para consultar, para apoyarse. Y esto es lo que debemos transmitir, ser una figura fiable para esta función. Y luego el recogimiento emocional. Por eso es tan importante, al menos, compartir una comida al día, compartir una conversación al día en que nuestro hijo menor nos transmita qué vivencias ha tenido durante el día, qué carencias emocionales haya podido tener ¿Qué se ha sentido? ¿Por qué se ha sentido mal? ¿Por qué se ha sentido bien? Y nosotros podamos escuchar esto y de alguna forma ayudarle a enseñarle a pensar, a negociar, a interpretar adecuadamente, a entender que el comportamiento de los demás no es responsabilidad nuestra y aunque lo fuera no podríamos influir en ella, a lo que es el recogimiento emocional para que se desarrolle emocionalmente. Bien, al final de esto, de esta presentación, te presento pues diferentes herramientas para que practiques esto que estamos comentando. Una de ellas podría ser en el autoconocimiento, trabajar la técnica FDO, que significa pues sentarte con tu hijo y crear una lista de sus fortalezas. ¿Cuáles son sus cualidades? Mira, eres muy cariñoso, eres muy estudioso, eres muy responsable. ¿Cuáles son sus defectos? ¿Cuáles son sus debilidades? Pues mira, eres un poco puntual, eres muy paciente, eres... Vale. ¿Por qué? Porque esta sería F, o sea, F de fortalezas, D de debilidades o de oportunidades. Y convirtamos esas debilidades en oportunidades, ¿para qué? Porque si yo sé cuáles son mis puntos débiles, puedo enfocarme en la mejora. Y entonces puedo decir, pues fíjate, eres impaciente, vamos a trabajar tu impaciencia de la forma adecuada, vamos a trabajar pues tu impuntualidad de la forma adecuada, teniendo en cuenta que se consideren todas esas debilidades o fortalezas, porque tengamos en cuenta que cada uno considerará esto fortalezas o debilidades. Debes trabajar con las de tu hijo, por eso es importante que sea él quien se describa, no tú a él, sino él se describa a sí mismo, porque lo que para ti puede ser una fortaleza, para él o ella puede no serlo, o al contrario con las debilidades. Por otra parte, te planteo todos los objetivos que marques con él, le ayudes, que siempre sea desde sus capacidades y sus habilidades. Es enseñarle a, vamos con el autoconocimiento que hemos hecho de cómo funcionas emocionalmente, cómo funcionas respecto a capacidades y habilidades, vamos a fijar objetivos realistamente. ¿Cómo puedo medir esto? Con la técnica SMART. S de, son siglas en inglés, pero S de especificable, M de medible, A de alcanzable, R de realista y T de medible en el tiempo. Cada objetivo que tu hijo marca, enséñale que tiene que fijarlo desde aquí, porque si no, son objetivos que fijamos y nunca acabamos cumpliendo y esto acaba con el tiempo convirtiéndose en una especie de sensación de fracaso. No, yo no me planteo ningún objetivo porque no los voy a alcanzar. Y es simplemente que no se han marcado adecuadamente. Observa, como comentábamos, si tiene algún problema de apego. Es decir, tu hijo se comporta de forma poco comunicativa o poco afectiva. Es poco imaginativo en los juegos. Pues quizás tenga un problema de apego inseguro, evitativo. Quizás, por contra, puede comportarse porque tiene problemas en relaciones sociales, puede manipular, puede tener miedo a ser abandonado, puedes notarlo en determinados gestos, pues posiblemente ahí pueda tener un problema, y hay muchas intensidades en ambos, en estos apegos, puede tener algún problema de apego ambivalente o ansioso. Puede ser, y este sería el peor de los casos, en que tu hijo tenga un comportamiento delictivo o agresivo, violento, de forma poco adaptativa. Es decir, ya tiene problemas, lo están expulsando, lo mandan a casa porque se pelea con otros. Ahí tiene un serio problema que necesita ayuda profesional y sería un apego inseguro, desestructurado. Y ahí conviene tomar serias medidas. Mide el apego de tu hijo. Si tu hijo no tiene ninguno de estos problemas y básicamente tiene relaciones sanas, es porque el apego se hizo bien, es un apego seguro. Y por otro lado, analiza. ¿Realmente tiene cubiertas las influencias que decíamos femeninas o masculinas? Es decir, observa si tiene confianza en sí mismo, observa su lenguaje, si cree en sí, si ve sus cualidades y sus defectos, ojo, que no nos confundamos con que solo vea sus cualidades, y si tiene buena relación en general con el entorno, o por contra, pues tiene problemas con compañeros, o tiene problemas en el colegio, con profesores, o se mete en líos muy frecuentemente y responde a la autoridad. Analiza si las figuras que hemos comentado anteriormente las ha recibido adecuadamente para su integración en el mundo. Y de alguna forma estés cumpliendo esto que estamos diciendo, que tu hijo necesita de ti: autoconocimiento, fijación de objetivos y acompañamiento. Y con este tema, con este punto, terminamos en este episodio y nos quedarán, para terminar con esta línea de la huella familiar, con estos podcasts de huella familiar, con un tercer capítulo que sería ¿qué ocurre cuando me impongo a mi hijo? Y un cuarto que sería el triángulo dramático. ¿Cuándo me impongo a mi hijo? ¿Qué ocurre? Pues aquí vamos a tratar cómo podemos relacionarnos con nuestro hijo, con nuestra hija, de forma que tengamos mejores objetivos, mejores resultados en su evolución, en su desarrollo. Y por hoy, por este momento, por este podcast, no me queda nada más que añadir. Nos vemos en el siguiente.